Saludos cordiales renovados a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 23 minutos de las 10 de la mañana, tal como anunciábamos al término de nuestra tertulia en el día de hoy. Se ha alargado un poquito, pero bueno, si son los temas que están de actualidad. Anunciamos la visita a nuestros estudios de la alcaldesa del municipio de Tuineje, Esther Hernández, ya con nosotros. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Ha llovido por abajo por el sur?
No, la verdad que tenemos la mala suerte en muchas ocasiones que se anuncian lluvias. Es verdad que en la isla no suele llover mucho, pero en el municipio de Tuineje poco y pocas veces se cumplen esas expectativas. Y deseando estamos que caiga algo de agüita, ¿no?
Aquí ayer algo, pero se ve que por barrios, pues no todo Puerto Rosario siquiera, ni el resto de la isla. Bueno, pues de diversos temas me gustaría comentar con la alcaldesa en el día de hoy. Celebraba el pasado día 16 un pleno ordinario, que bueno, que además de la aprobación de las actas anteriores, lo que sí estuvo bien cargada de proposiciones, o de, como le llaman ustedes, o mociones de los grupos de la oposición. Pero previamente se aprobaba inicialmente la modificación del reglamento orgánico del Ayuntamiento de Tuineje. Me imagino que será una actualización del que existía.
Sí, bueno, la modificación del reglamento orgánico, yo creo que hay que adaptarnos a los tiempos, unos tiempos, donde se imponen las nuevas tecnologías que han llegado para quedarse. Básicamente, pues adaptar muchas cosas que ya hacíamos de funcionamiento, como dar de alta a los grupos políticos al inicio de legislatura, cada legislatura se haga. Por supuesto, también pues para aquellos concejales que no puedan acudir a un pleno de forma física, pues que se puedan conectar a distancia, como se hace en otros sitios, porque en Tuineje no estaba regulado, pero si bien es verdad que lo hemos hecho solamente en casos puntuales, cuando es por maternidad o por enfermedad grave justificada. Y la verdad que yo creo que lo que hemos hecho con el reglamento, como digo, es adaptarnos a la época en la que vivimos.
Bien, y luego dentro de esas mociones, de esas proposiciones de los grupos de la oposición, bueno, se hablaba de incorporar a los PFAE o de alguno de los PFAE, de volumen de PFAE que se hagan en el municipio, era una proposición de Coalición Canaria, que alguno se vinculara con la formación, ¿no? De manera que, bueno, además de que sea un plan de una ayuda de empleo, pues también contribuya a la formación del personal que participa en él.
Sí, nosotros estamos muy comprometidos con el empleo. Yo creo que hay un municipio que está tremendamente comprometido con la reactivación económica y el empleo. Ese es el municipio de Tuineje. Hacemos, de hecho, no en vano, ya la gente se está apuntando, convenios de empleo cofinanciados con el Servicio Canario de Empleo. Y para personas que están en desempleo, y aparte pues los menos favorecidos, porque son convenios sociales. Y también es verdad que nos solicitaban PFAE destinados a una serie de especialidades. Nosotros, es verdad que nos aceptaron una enmienda que entendemos que no solamente tienen por qué ir los PFAE a esa serie de especialidades, sino que puede ser más abierto según las necesidades del municipio. Ya estamos trabajando en eso, ya lo estábamos haciendo. De hecho, tenemos una técnico que está en contacto con el Servicio Canario de Empleo y con el Gobierno de Canarias y con la Consejería de Empleo, porque hay que homologar aulas. Tuineje no ha hecho nunca un PFAE y desde luego queremos el próximo año presentarnos a la convocatoria que se suele ser la primera convocatoria del año entre febrero, marzo, algo así. Queremos presentarnos, pero ya digo, no a cualquier especialidad simplemente por decir que tenemos un PFAE, que son muy interesantes porque son temas también de formación para los desempleados, sino que sean también que después tengan salida para esas personas que hagan esos PFAE, que luego tengan una salida laboral y se puedan insertar en la vida laboral.
Bien, habían diversas mociones más, pero en este caso no sé si usted quiere destacar alguna en concreto, pero bueno, desde el catálogo de prestaciones y servicios del sistema público de servicios sociales, pasando por el tema del asfaltado y espacios de recreo, ocio, tiempo libre y deporte, así como la fibra óptica para el barrio de Panchito Ramos, y bueno, pues había otra sobre las profesiones petrolíferas que Coalición quería que fuera una saliera como una moción institucional, si lo están buscando en todos los ayuntamientos, o bueno, así una serie de mociones. ¿Cuál destacaría?
Sí, bueno, nosotros hemos apoyado todas las mociones porque cuando entendemos que cuando las mociones se presentan son iniciativas en constructivo, bueno, pues nosotros no tenemos ningún problema apoyarlas, si bien es verdad que muchas de ellas pues ya las estamos haciendo. Decía lo de Panchito Ramos, que es un asentamiento del municipio de Tuineje, dentro del municipio de Tuineje, si no me equivoco, hay 17 asentamientos y es uno de los que más hemos trabajado hasta ahora, y de hecho no en vano hace, soy mala en fecha, siempre lo digo, pero en torno a 6 meses hemos asfaltado calles, ha sido en Panchito Ramos. Nosotros vamos a seguir trabajando. Yo me reunía hace en torno a 2 semanas con la presidenta de la asociación, donde me solicitaba pues el tema de la fibra, asfaltados que quedan, que creo que quedan en torno a 5 calles en el asentamiento, y mejoras en terrenos municipales. Nosotros, por supuesto, que lo hemos apoyado porque, como digo, ya lo estamos haciendo las distintas concejalías del ayuntamiento, pero no solamente en Panchito Ramos, y eso sí se lo decíamos a Coalición Canaria. Nosotros nos preocupan los núcleos urbanos, pero también nos preocupan todos y cada uno de los asentamientos rurales del municipio, en el que hay que llevar los servicios básicos, no en vano. Nosotros llevamos 2 años en esta legislatura, o quizás algo más de 2 años, y a veces, y yo lo puedo entender, la desesperación de muchos vecinos que me dicen: mira, Esther, es que llevo 30 años esperando pues que me llegue el asfaltado, o tener fibra óptica, que lo hemos solicitado, o las mejoras en el centro cultural, o el alumbrado. Nosotros, y tengo que recordar que este es el gobierno que le ha puesto la luz, el alumbrado público al cruce de Araña, que estamos trabajando con el alumbrado público y que estamos intentando que todos los asentamientos rurales del municipio se desarrollen de manera equilibrada, no darle todos los servicios a uno y restarle a otros importancia, sino todo lo contrario. Y estamos haciendo, como digo, proyectos para ejecutar, no proyectos para guardar, porque en Tuineje en los últimos años los proyectos que había era para meterlos en un cajón, se hacían proyectos, muchos de ellos con reparos, se metían en un cajón y nunca más se supo. Nosotros no estamos haciendo esto, se puede ver, de hecho, que tenemos el municipio en muchos de los pueblos patas arriba, como digo yo, porque sí que estamos ejecutando, sí que nos importa y sí que estamos llevando, bueno, pues los servicios básicos como los comprometimos en campaña electoral todos los grupos políticos, y en este caso los que ostentamos el gobierno, el Partido Socialista, Nélida y el grupo del Partido Popular, para mejorar todos y cada uno de los pueblos. Y con respecto a la fibra óptica, también lo quiero anunciar hoy aquí, en los próximos días mantendremos una reunión. La fibra óptica no depende del ayuntamiento de Tuineje ni depende de los ayuntamientos, si bien es verdad que vamos a solicitar, y ya le hemos solicitado, una reunión con la empresa para intentar impulsar o ver cómo podemos colaborar para que llegue la fibra óptica a todos los lugares, o por lo menos a la mayor cantidad de lugares posible. Y por tanto, este gobierno no para, estamos trabajando desde el minuto uno intentando, como digo, lo principal es que lleguen los servicios básicos, sin olvidarnos de la reactivación económica.
En este caso, claro, Tuineje es el municipio con más diseminado y con más núcleos diseminados, además, no solamente de viviendas diseminadas, sino además núcleos que están como muy apartados de lo que son las zonas principales de Tuineje. Esto dificulta, pasa ya en Puerto de Rosario, barrios de aquí dentro que aún no hay fibra óptica, o sea que en este caso eso más depende de contratas externas. Lo que sí observamos, alcaldesa, es que bueno, cuando pasas al resto de las mociones o proposiciones, de la misma forma que se personaliza en situaciones concretas del pueblo por parte de Coalición Canaria, observo que por parte de AMF es una línea totalmente distinta de trabajo, ¿no? O sea, es más pedir que se anulen acuerdos adoptados, es más el tema de relativo a la declaración de Isla de Fuerteventura como zona de libertad para personas LGTBI, es más recabar suelo para la construcción de un nuevo centro integral de formación profesional en la zona del Aceitún, pero bueno, de una forma mucho más genérica, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que AMF pues tiene una posición más destructiva, ¿no?, de cara al gobierno. Yo, por ejemplo, eso acaban de salir del gobierno, y por tanto prácticamente lo he hecho hasta ahora, y hay que decirlo así, ha sido lo bueno han sido partícipes y de lo malo y de las decisiones erróneas que seguro hemos tomado muchas y yo la que más decisiones erróneas he tomado, pues también han sido partícipes, porque esto no es, yo no es selectivo, participo de lo bueno y de lo malo se equivocó ella, ¿no? Yo creo que eso nadie lo entiende y nadie lo comparte. Es verdad que hubo mociones del Cabildo, como la de LGTBI, que además creo que es importante y hoy pues hay que, hoy es un día para relanzarlo especialmente, el Día de la Violencia de Género, contra la Violencia de Género, y desde luego el Ayuntamiento de Twinege tiene un firme compromiso, ya lo hemos visto como durante, yo creo, y si me lo permite que lo diga de esta manera, creo que es el ayuntamiento más comprometido, donde más actividades se están haciendo, y esto también tengo que recalcarlo desde el área de Servicios Sociales e Igualdad, que dirige mi compañera Araceli Montes, y hoy ostentado por Rita, toda vez que la concejala está de baja por maternidad. Hemos visto cómo hemos hecho un seminario de un círculo de mujeres, hemos estado haciendo formación y jornadas con mujeres, cómo se ha hecho en colaboración con un gimnasio, con una asociación, con un club, pues defensa personal de mujeres, y desde luego estamos trabajando internamente en el tema de la mujer. Y con respecto a lo que decía de la solicitud de AMF, del centro, para que se haga el centro de formación profesional
en
el Aceitún, yo creo que una vez más asaltan la buena fe de las personas, porque dicen que hay un presupuesto para ejecutar el gobierno de Canarias. No seré yo una defensora, evidentemente, del gobierno de Canarias. Creo que si alguien se ha peleado con las distintas instituciones, cuando creo que es justo, lo hago. No me gusta decir cosas o buscar confrontación por buscarla, pero desde luego no existe un presupuesto, ni no ha existido nunca en ese plan educativo del que se habla, que creo que es un plan educativo que viene del año 18 al 25, si no me equivoco. Eso es un plan que es una previsión, tal como puede ser los picos del Cabildo, son previsiones donde no hay presupuestos ni hay fichas financieras. Entonces, desde luego, no se está diciendo toda la verdad. Y después nosotros también tenemos una serie de dudas. A pesar de que hemos aprobado esa moción de no ejecutar el presupuesto, porque, como digo, no hay presupuesto en el Gobierno de Canarias, no se recogió eso en los presupuestos del Gobierno de Canarias, y, como digo, es una previsión. Si bien es verdad que entendemos que si el IES de la Lajita va para adelante, que tampoco conozco, porque eso es una competencia del Gobierno de Canarias, en qué situación está, probablemente los dos IES de Gran Tarajal quedarán, y sobre todo el IES Vigán, despoblados o por lo menos no masificados, y entendemos que a lo mejor esa parcela se podría usar para otra cosa. En cualquier caso, lo vamos a poner a disposición. No se hace así. Lo normal es que el Gobierno de Canarias te solicite los terrenos, que después venga un técnico para que se vea la idoneidad de ese terreno, y ni siquiera, cuando hablan de ejecutar un presupuesto, ni siquiera el Gobierno de Canarias tiene proyectos de eso. Por tanto, yo creo que, bueno, que es asaltar la buena fe de los vecinos y vecinas, pero las cosas hay que decirlas claras.
Dígame, al margen del pleno, se hablaba y se sigue hablando todavía, ha comenzado la obra ya definitivamente del campo de fútbol de Gran Tarajal. ¿Se acuerda que en la última entrevista hablábamos de la visera del campo de fútbol, que había que hubo que reformar al parecer la zapata de la cimentación por la proximidad al mar?
Sí, la verdad que hemos tenido, yo lo tengo que decir, las licitaciones son así. Yo creo que cualquiera que trabaja en una institución sabe, o que se presenta a licitaciones cuando se adjudican, bueno, pues intentas que sea la mejor empresa, es una por puntuación, y se lo dimos, lo cogió una empresa en una licitación, y creo que hay dos licitaciones que no nos han salido del todo bien, la verdad, que ha sido una, la del techado del campo de fútbol, que hemos tardado más de lo que debiéramos. No quiero decir solamente que haya sido responsabilidad de la empresa, quizás también nosotros como ayuntamiento no hemos estado del todo ágiles, aunque sí que es verdad que creo que la empresa ha tenido bastante que ver, pero bueno, ya lo cierto y que es lo verdaderamente importante y que lo que nos pedían los ciudadanos es que se lleve a cabo ese toldo parcial y techar ese campo de fútbol de manera parcial, ya lo está caminando, gracias a Dios. Creo que es una gran noticia para los amantes del deporte, sobre todo de los padres y madres de los niños que van a ver los partidos, y ya está, como digo, caminando la obra, y parece que que ya se está viendo la luz al final del túnel, y luego otra obra, bueno, porque la licitación, hubo un problema con la licitación y con un lote fundamentalmente. Estamos caminando para resolverlo, pero no está siendo todo lo fácil, y tengo que reconocer lo que nos hubiera gustado es el auditorio de Gran Tarajal. También por parte de la concejala se está poniendo todos los medios para impulsarlo, para que de una vez por todas se pueda concluir, y yo espero, no voy a dar fechas porque cuando decimos una fecha luego nos equivocamos, pero bueno, ya parece que va a poder empezar a caminar, y eso es lo que queremos, porque además tanto el campo de fútbol que está impulsando el concejal de deportes como el auditorio que impulsa la concejala de cultura, creo que eso al final es lo que define al municipio de Twines, que es cultura y deporte, y por tanto para nosotros es primordial reactivar cuanto antes estas instalaciones.
Sin embargo, el Twines sí que se está trabajando haciendo obras en el campo de fútbol.
Sí, yo creo que el concejal de deportes, y además a Cristian Cabrera, lo tengo que felicitar porque está haciendo una labor, en general todos los concejales, pero magnífica. Yo creo que ha aprovechado ese parón deportivo que hubo por la pandemia para mejorar las instalaciones deportivas, no solamente ahora que acabamos de concluir los vestuarios del campo de fútbol de Twines, que hay quien dice, pero es que se tenía que haber, llevamos no sé cuántos años y cuando había club no se hizo, pero mire, es que nosotros llevamos dos, no hemos podido hacerlo antes. Lo importante es que lo estamos haciendo, que nos hemos comprometido con las instalaciones municipales, hemos mejorado también la cancha en las playitas, el campo de fútbol de las playitas también hemos hecho muchísimas mejoras, desde el alumbrado, pasando por los aspersores y las vallas, también en Tarajalejo, que ya tenemos hemos hecho mejoras de asentamiento, pero ahora ya tenemos el proyecto que empezaremos, me imagino que me preguntará por obras, y es una de ellas, la licitación anticipada en las próximas semanas del campo de fútbol de Tarajalejo, toda vez que la ejecución de la obra tarda en torno a 9 meses, y la va a llevar a cabo el ayuntamiento de Twines. También en Gran Tarajal hemos hecho muchas obras en el campo de fútbol, no solamente el techado, también reformamos todo lo que ha sido los vestuarios, mejora del gimnasio, en colaboración también, tengo que decirlo, con la Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura. En definitiva, creo que el campo de lucha de Tarajalejo, pues tenemos un proyecto que pasaremos en los próximos días al Cabildo Insular, un proyecto que, si bien es verdad que el grupo de gobierno anterior de la legislatura pasada habló mucho de ese anteproyecto, nunca hubo un proyecto, que lo hemos encargado nosotros, tal como se había presentado ese anteproyecto, y que ahora lo pasaremos al Cabildo para incluirlo en el plan de cooperación municipal. Por tanto, en Tiscamanita también hemos hecho obras de mejora, en el campo de bola, aseos, también en el campo de fútbol, en la cancha también de alumbrado, y sinceramente, y en el polideportivo también hemos, de Gran Tarajal, hemos hecho muchas obras de mejora. Por tanto, creo que siempre se puede todavía mejorar más, pero creo que hemos actuado en todas y cada uno de los pueblos del municipio en materia deportiva.
Se habla mucho de los picos que usted mencionaba hace un momento por parte del Cabildo de Fuerteventura, y se habla que viene a ser un plan de cooperación entre cabildos y ayuntamientos, y en este caso, bueno, pues se habla de en algunos municipios, pero ¿se ha logrado ejecutar ahora ya de esos famosos picos en Twineje?
Perdón, no, la verdad que no hay ninguna obra ejecutada, no hay ninguna obra, bueno, pues que nosotros ahora hemos puesto alguna disposición, como puede ser el recinto ferial, si bien es verdad que veremos qué va a pasar con el recinto ferial, porque evidentemente parece que va para largo la obra. También queremos ver el proyecto, porque al final se pasó una memoria que yo, además lo digo, desconocía en su momento, porque la pasó el concejal del área directamente a Cabildo, sin pasar por el grupo de gobierno. Y por tanto veremos cómo es el proyecto que se quiere llevar a cabo, y todavía no hay nada. Nosotros todavía, el Cabildo Insular de Fuerteventura, no ha hecho ninguna ejecución de ningún tipo de obra en el municipio de Tuineje, más allá de las que hace años que estaban iniciadas o de las que se habían iniciado, y más allá, bueno, creo que han anunciado estos días, porque han estado el Cabildo, creo que hubo una foto en el día de ayer en el consorcio de Gran en Gran Tarajal, pero no estábamos invitados el ayuntamiento, y por tanto lo que nos vamos enterando por la prensa de alguna inversión, de algún depósito, pero poco más. Yo creo que a veces se piensa que la inversión en el municipio de Tuineje era meter de vez en cuando una máquina de receve de caminos, y que eso era el equilibrio del sur, ¿no? Yo creo que el equilibrio del sur era muchísimo más, por lo menos en lo que yo creía y en lo que creo y en lo que estoy convencida. Pero bueno, Tuineje, con el gobierno que tiene, que está dando la cara por el municipio, a mí que me gusta, y que estábamos hablando de deportes en términos futbolísticos, creo que ya el municipio de Tuineje empieza a jugar la Champions League de los municipios en la isla. Creo que ya empieza a tomar peso, pero no nos conformamos con jugar la Champions League, sino con ganarla, y por tanto estamos sacando a Tuineje ya ahora sí del atolladero en el que nos tenían sometidos.
Ya que habla usted de noticias recientes, había una también referente al nivel freático de la zona del Palmeral, en la que, de la mano del ayuntamiento, el consejero de Agricultura y responsable del Consejo Insular de Agua, bueno, pues se plantea un estudio de la zona, por lo que está afectando a los vecinos, que están viendo cómo aumenta ese nivel freático y sigue aumentando constantemente, o llegando a ocasionar a aquellos que tienen bajos para garaje o lo que fuera, bueno, pues llegando a ocasionar verdaderas inundaciones. ¿Cómo se afronta el tema?
Bueno, nosotros, yo como alcaldesa, desde el minuto uno hemos estado muy preocupados con este tema. Hay que decir que en el principio se habló que si no había nivel freático, que eran roturas del consorcio, y ha habido muchas discusiones entre Cabildo y Ayuntamiento, como no puede ser de otra manera. Evidentemente no todas tienen que ser aireadas, y que muchas veces, bueno, pues lo discutimos. Nosotros, es cierto, el consejero nos convocó, me convocó a mí personalmente para una reunión la semana pasada, para junto al gerente del Consejo Insular de Aguas hablar del nivel freático. Nos presentaron, bueno, pues que sí es verdad que hay un problema con el nivel freático, y que entre ambas instituciones, bueno, pues en la medida de sus competencias y de sus recursos tendríamos que llevar a cabo. Ellos nos han dicho que ya están elaborando unos pliegos para que se arroje y se dé un detalle del problema. Con estos pliegos y con esta resolución, con este detalle, no se va a dar respuesta a esos problemas, pero sí te va a decir cómo tienes que arreglar y afrontar la situación que tenemos ahora mismo en Gran Tarajal. Gran Tarajal, todo el mundo sabe que es una cuenca de agua y la más importante de la isla, y que tenemos entre ambas administraciones que buscar la solución. Tuineje se ha comprometido, que es lo que nos ha pedido el Consejo Insular de Aguas, a hacer también un informe paralelo de las casas que están afectadas. Ya la oficina técnica, porque no fui sola a esa reunión, yo fui acompañada por el jefe de la oficina técnica, está trabajando en eso, para trabajar en paralelo y buscar respuesta. Yo creo que lo importante es la colaboración administrativa. Después veremos, cuando se acabe, cuando esa licitación concluya, cuál es el problema y cómo lo podemos solucionar. Y desde luego la mano tendida al Consejo Insular de Agua, al Cabildo de Fuerteventura, porque a nosotros lo que nos preocupa son las casas de los vecinos y vecinas, que a nadie le quepa la menor duda que es la única preocupación, y desde luego Tuineje va a poner todos los medios a su alcance para que la gente no sufra más de lo que ya está sufriendo con este tema, y por tanto hemos quedado en seguir manteniendo reuniones periódicas para dar solución a este problema.
Desde el Cabildo se comenta que en este caso de todo esa cuenca de Gran Tarajal era de sobra conocida por el municipio, y sin embargo se permitió la construcción sin tener en cuenta, bueno, pues lo que podría acarrear una subida del nivel freático, que se da no solamente porque ya no se está extrayendo agua de los pozos como se hacía antes en múltiples pozos de la zona, sino que además cuando sube marea también eso incrementa. La muestra más palpable del tema es que la biblioteca de la zona sur hubo que reformar el proyecto para ponerle una cimentación bajo agua, que bueno, yo creo que no hace falta mucho estudio después de haber hecho eso, no hace falta mucho estudio para verlo. Claro, todo esto, las consecuencias son ahora, pero ¿cuánto tiempo lleva ya dándose, o desde cuándo empezó, si lo recordamos, todo lo que fueron las autorizaciones de esa zona del Palmeral, que es la zona más afectada?
Sí, bueno, todos sabemos que la zona del Palmeral es una zona de riesgo de inundación, y eso es cierto, y de hecho, yo una de las cosas que decía, pues la residencia de mayores la quieren hacer en el Palmeral, si bien es verdad que han rodado la línea un poco más hacia allá, hacia la izquierda, y por tanto no sé yo, bueno, parece ser que queda fuera de esa zona, pero a mí cuanto menos me llama la atención. También yo lo hablé en esa propia reunión, que si lo que querían decir es que el problema había sido de Twineje, porque en su momento no estaba allí de alcaldesa, pero se dio licencias para que se construyera. Si se dieron y cuenta con todos los informes favorables por parte de los técnicos, será porque se podía hacer, evidentemente. Y por tanto, yo creo que, bueno, pues habrá que ver cómo se soluciona el problema. Entiendo que si se dieron con informes favorables y por tanto se tendrá que buscar el problema en otro sitio, y yo creo que ya más que mirar para atrás, que también lo comenté en la reunión, hay que mirar hacia adelante, quitar el retrovisor y dar soluciones a los vecinos y vecinas, buscar cómo podemos solucionarlo y no solamente esperar por esta respuesta de los pliegos, de esta licitación, que todos sabemos que muchas veces se eternizan en el tiempo, sino quizás también sería importante buscar ya medidas paliativas hasta tanto podamos buscar una respuesta general e importante, que no es fácil, ojo, porque al final es las cuencas, los acuíferos son recursos naturales, y que estamos hablando que no es fácil poner solución. Pero tenemos que estar comprometidos ambas administraciones para intentarlo, y desde luego, como digo, la preocupación de este gobierno es dar respuesta y cuanto antes a los vecinos.
Bien, antes hablábamos de los PFAE, fruto de las proposiciones o mociones presentadas en el pleno último, pero al margen de eso, Twineje, el pasado día 15, si no me equivoco, abría el plazo para un total de 52 plazas, la contratación de 52 personas desempleadas en un programa extraordinario de empleo que, bueno, ya usted hacía referencia antes, que va en colaboración con el Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias.
Sí, estamos ya, bueno, con el plazo de las solicitudes abiertas, como bien dices, para algo más de 50 personas y de desempleados de larga duración, y sobre todo también para personas, es un convenio social para personas también, bueno, pues las menos favorecidas, y donde habrá de todo tipo de, se va a contratar todo tipo de personal, pues desde administrativos, bedeles, oficiales, peones, jardineros, también para reforzar oficina técnica, trabajadores para reforzar también servicios sociales. Al final intentamos que no solamente que sí, que sea una reactivación económica, una bolsa de empleo social, sino que venga a contribuir a que el ayuntamiento sea capaz de acortar los plazos, sea capaz de agilizar los trámites, que sabemos que es un problema para la ciudadanía, es para nosotros mismos. Creo que las administraciones están demasiado burocratizadas cada vez que se acerca un vecino al ayuntamiento o al cabildo, al gobierno de Canarias, y yo creo que una de las asignaturas pendientes que tiene el gobierno de España y el Parlamento de Canarias es agilizar y adelgazar los trámites burocráticos para que para las personas sea más sencillo.
Porque tarda mucho, es por curiosidad, por coincidencia con otro plan, en este caso del cabildo que comentábamos también en Arturia. ¿Cuánto tiempo se puede tardar en preparar todo, en todo el proceso aproximadamente de un plan de empleo, entre que lo preparas, lo convocas y lo fallas?
Bueno, muchos meses. Nosotros creo que nos reunimos la primera vez que nos pidió el gobierno la Consejería de Empleo que necesitábamos, creo que esto fue en torno al mes de junio, mayo, no creo que llegara julio, sinceramente. Desde ahí se empieza a trabajar qué tipo de plan de empleo es, y ya después pones los perfiles, y a raíz de ahí, bueno, pues ahora es que se viene a abrir el plazo de solicitud. Yo creo que en torno a 4 o 5 meses mínimo.
Bien, no, es una duda que me ha saltado esta mañana hablando del plan de empleo último, de día 21 de este mes, y que dura por espacio de un año. No sé si esto, este plan de empleo que saca el ayuntamiento también es por espacio de un año o es más corto.
Creo que es 9 meses, si no me equivoco. No sé si todos los trabajadores, porque no lo recuerdo bien el detalle, pero sí, sé pues que hay varias líneas. Por eso hay varias líneas. Entonces creo que en torno a la mayoría es 9 meses.
Bien, pues estamos en una situación y parece que se recrudece. Hoy estamos ante la posibilidad de que Fuerteventura pueda pasar a nivel 3. Los 36 casos positivos del día de ayer, bueno, pues van marcando esa tendencia en aumento en la isla Fuerteventura, y esto pues hace que la situación se vuelva al menos incierta para en unas fechas como las que nos acercamos a Navidad, todo el tema de restauración, comercio y demás. Ustedes, a través de la Mancomunidad Centro Sur, que de las dos mancomunidades que habían en la isla Fuerteventura es la única que continúa funcionando. Ahí está, si no me equivoco, Antigua, Betancuria y Tuineje y Pájara. Y bueno, pues han puesto un agente de desarrollo local para asesorar en materia de emprendimiento y búsqueda de empleo para aquellas personas emprendedores que quieran recibir asesoramiento a través de dicha mancomunidad.
Sí, bueno, nosotros con la mancomunidad, que todavía sigue en activo y que hemos querido esta legislatura impulsar, no sé si todo lo que nos hubiera gustado, pero sí que estamos intentando impulsar y mejorar y darle una utilidad. Creemos que si la mancomunidad está abierta es que hay que sacarle provecho, no tener una mancomunidad por tenerla. Y es verdad que una de las cosas que se está haciendo pues es el asesoramiento jurídico a empresas para subvenciones, para autónomos, para pymes, y creemos que está teniendo buena aceptación. Nos reuníamos la semana pasada, hace 2 semanas, el concejal de comercio y yo con la Asociación de Comerciantes La Gavia, y de hecho lo hablábamos y estaban contentos. Es verdad que finaliza ahora en diciembre ese proyecto y tendremos que ver cómo podemos renovarlo para que pueda seguir asesorando a las empresas, toda vez que en un momento delicado, un momento difícil, como bien decías, incierto con las fases, la verdad que estamos tremendamente preocupados. Nosotros de hecho estamos preparando una campaña navideña importante para el municipio de Tuineje. Creo que nos estamos destacando entre otras muchas cosas, yo creo, del municipio de Tuineje, pero sobre todo por la Navidad, donde desde la Concejalía de Comercio, fundamentalmente el compañero Christopher Jaime está haciendo un gran trabajo, y también por supuesto la concejala de Cultura, Nelida Padilla, y Maika Marrero como concejala de Festejo, estamos impulsando y que el municipio de Tuineje y Gran Tarjal en este caso sea un referente. Desde luego haremos todo lo que tengamos que hacer cumpliendo todas las medidas sanitarias, y nosotros estamos trabajando, ya lo hicimos para el Trantran y ahora ya lo estamos haciendo para Navidad, pues trabajando con las distintas fases, o bien fase 2 o bien fase 3, para que se cumplan todas las medidas. Pero sí que es verdad, y además nos reuniremos otra vez la semana que viene con la Asociación de Comerciantes La Gavia, creo que se cerró en otra reunión más para el martes, que nosotros sabemos y conocemos el problema de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas, para salir adelante, lo difícil que está siendo para ellos estos 2 años, y estamos poniendo todas las medidas a nuestro alcance. No solamente creo que con, pues como digo, con este asesoramiento, también con campañas de comercio, de consumo local que estamos haciendo. Hemos hecho varias a lo largo del año, también las campañas de Navidad. Creemos que no solamente es solamente destinada a los residentes, sino para que venga gente de otros municipios, y que se presentará en los próximos días al municipio de Tuineje. Y desde luego creemos que el comercio, el tejido comercial del pueblo Gran Tarjal, la reactivación económica que estamos llevando a cabo, no en vano tenemos, como decía antes, el pueblo virado de patas, que entiendo, y además pido disculpas a los vecinos y vecinas porque las obras, yo siempre lo digo, las obras son molestas. Hace cualquiera de nosotros una reforma en su casa, se te alarga y te pones de los nervios, pues entiendo todavía más cuando la gente, bueno, pues sale de su casa a ir al colegio a llevar a su niño y tiene las calles cortadas, tiene problemas porque en la Manuel Velázquez estamos trabajando, pero que al final del mes de diciembre ya esté concluida. También la Avenida La Constitución, está prácticamente hasta la rotonda del Palmeral, prácticamente también pues vallada, la plaza de la Candelaria, y así vamos a seguir, porque si bien es verdad que entiendo y pido disculpas por las molestias que podamos estar causando, también creo que es fundamental hacer obras para la reactivación económica del municipio, no solamente para ponerlo más bonito, no solamente para que sea el municipio de Túnez y Gran Tarajal, punta de lanza de la isla, como lo decía antes, que ya estamos empezando a ser otra vez un municipio importante dentro de la isla de Fuerteventura, sino también, desde luego, es importantísimo para la reactivación económica.
Estaba intentando localizar ahora la fecha exacta en que se celebró una comisión de seguimiento del pacto, porque bueno, hablamos de incertidumbre por la situación COVID para los empresarios, pero también es mayor quizás la incertidumbre que se intenta trasladar al municipio, al conjunto del municipio, a través de la aplicación de un pacto en el que en principio no se hablaba en absoluto de un eje. Hubo hace unas semanas una reunión de la mesa de seguimiento del pacto, donde participaba la presidenta regional de Partido Popular, participaba también el secretario regional nacional de Coalición Canaria, y bueno, pues también estaba presente los responsables de ese partido, tanto el PP como Coalición Canaria, así como AMF, en esa reunión. A esa reunión asistió usted, creo que es la primera reunión de ese pacto en la que usted participa. Y quiero recordar que cuando ese pacto se firma, usted estaba en aquel momento con un expediente abierto y bueno, pues en una situación muy diferente, ¿no? Fue en Pájara cuando ya después de haberse avanzado bastante, después del cambio de gobierno en el Cabildo, fue en Pájara cuando el actual presidente de Asambleas Municipales le preguntábamos la prensa que, bueno, que cuál sería el siguiente paso, y dijo que, bueno, que Puerto Rosario no estaba a su alcance ni dependía de ellos, que el próximo paso sería Túnez, y ahí saltó por primera vez ese tema. Bueno, dicen que ahí se intentó acercar posiciones por parte de unos, pero no por todos. La AMF, bueno, pues fue muy crispada la reunión, y que al final se dieron un plazo para crear unas mesas una mesa de trabajo en la que participaran los grupos e intentar acercar posiciones. ¿Se puede vivir así al frente de un ayuntamiento que además tiene su estabilidad porque tiene mayoría absoluta? ¿Cómo está la situación ahora mismo en Túnez?
Mire, yo, además, como no soy mujer de tirar balones fuera, sino de decir lo que pienso, y bueno, yo siempre digo que hay a quien no le guste, pero a mí no me ha ido mal diciendo lo que siento y lo que pienso en cada momento. Y como decía al principio, pues unas veces acertamos y otras veces nos equivocamos. Yo estoy centrada totalmente en el ayuntamiento de Túnez. Yo estoy centrada completamente en el municipio, en mis vecinos, en mis vecinas, y en que Túnez cada vez vaya a mejor. Si bien es verdad que yo no oculto, bueno, que hay un tema de partido, que hay un pacto que se dice que si Túnez estaba en el pacto, que como dice usted, salió a raíz de unas declaraciones del presidente de AMF, donde dice que estaba en el pacto. Bueno, yo creo que también se le ha dicho que era muy complicado el tema de Túnez, lo dijo el secretario general de mi partido hace escasos días en estos mismos micrófonos, y por tanto, bueno, a mí se me invita a una reunión, sí que es cierto también, y además no tengo nada que ocultar, donde estaba la presidenta regional de mi partido, Australia Navarro, el presidente insular, Fernando Enseñat, el secretario general, Fernando Clavijo, estaban Mario Cabrera, Sergio Lloret y Pedro Armas, entre otras personas de los distintos partidos. A mí se me invita para que explique la ruptura con AMF, entre otras cosas, porque se rompió, toda vez que hacía dos meses que había roto las relaciones o había cesado a los concejales de AMF. Expuse por qué de manera clara y detallada, creo, por qué cesamos a los concejales de AMF, porque llegó un momento donde la situación, la deslealtad y las faltas de respeto institucional, en connivencia, como dije en ese momento, con el presidente del Cabildo, Sergio Lloret, había llevado a una situación de inestabilidad al ayuntamiento. Yo creo que cuando se rompió el pacto del Cabildo y pactaban AMF, PP y Coalición, y me decían que había que incorporar en todos los medios, me preguntaban, yo siempre dije que el pacto de Túnez funcionaba y por lo tanto yo no iba a tocar el pacto de Túnez. La intención de este grupo de gobierno y de esta alcaldesa era mantener ese pacto, pero desde luego en política no todo vale, en política no todo es por una rentabilidad política ni por una estrategia política, y desde luego en política y en todos los niveles de la vida de cualquier persona, porque yo soy de las que digo que yo soy en mi vida personal como soy en política, no soy una persona en mi vida personal y otra en política. Tienes que respetar a tus compañeros, te caigan mejor, te caigan peor, y respetar a tus socios de gobierno. Y por tanto, esas circunstancias no se dieron durante muchísimo tiempo. Se vio como hasta en entrevistas se faltaba el respeto a compañeras de gobierno, y por tanto creo que todo tiene un límite y se decidió cesar. Lo conté en esa reunión y yo creo que a día de hoy tanto el Partido Socialista, Nélida, y el Partido Popular, que conformamos este gobierno en Túnez, estamos funcionando bien, estamos trabajando como nunca, creo que, y me limito, hay buen ambiente, que eso también es importante, buen ambiente de trabajo. Yo creo cualquiera, cuando venimos a trabajar, nos gusta también respirar un buen clima, y hoy lo vivimos de respeto. Siempre hay alguna cosa, siempre hay alguna rencilla, pero alguna discrepancia, pero es normal, y además creo que enriquece al gobierno y enriquece los debates, como en los partidos políticos enriquecen siempre a los partidos políticos, y por lo tanto podemos hablar de todas las licitaciones, de toda la obra pública que estamos generando en el municipio, y cómo tenemos proyectos ahora mismo en todos y cada uno de los pueblos, y de hecho en este mismo mes saldrán muchísimas licitaciones anticipadas para poder ejecutarlas el próximo año.
Pero es que ahí me asalta una duda, porque cuando se lleva a cabo ese pacto, AMF forma parte del gobierno. Usted me ha hablado de las razones que lleva a cesarle, pero le vuelvo otra vez la pregunta atrás. Me interesa saber cómo está la situación, porque sin duda no hay mayor incertidumbre que una administración que no termina de, o que se intenta mantener en esa puerta abierta de cambio de gobierno y vuelta a empezar, y no está ya el ambiente de el momento de la legislatura para estar con renovaciones, cambios y demás en las instituciones, ni en Túnez ni en ninguna, ¿no? Pero en este caso, cuando se firma ese pacto, repito, aparte de su situación personal dentro del Partido Popular, AMF está dentro del pacto con el Partido Socialista. ¿Qué pasa? ¿Qué ha cambiado? Porque AMF participó de la moción de censura con el Partido Socialista, con el Partido Popular, para desalojar del gobierno a Coalición Canaria. ¿Qué ha cambiado? ¿Es una vendetta hacia el PSOE? Porque lo que plantean en definitiva es que usted tome la iniciativa y cese mediante decretos a los concejales del PSOE, uh-huh, y les dé entrada a los concejales de Coalición Canaria y de AMF. ¿Pero y qué pasaría, por ejemplo, con Nélida? Que me asaltan tantas preguntas, porque, claro, Nélida, la concejala de AMF, que bueno, que han puesto a caer de un burro, que la han llamado y la llaman tránfuga, que mantiene todavía su pacto en el gobierno, bueno, pues que no fue cesada. ¿Qué pasa? ¿Cómo se resuelven todo ese tipo de cosas? ¿Cómo le plantean a usted que se siente en la mesa del despacho y firme, pues me cargo el Partido Socialista porque me lo dicen de Las Palmas, o me lo dicen de la central del partido aquí en la isla Fuerteventura? ¿Cómo se gestiona una situación de esas?
Bueno, la verdad que son muchas preguntas porque...
Claro, que no he tenido oportunidad tampoco de hablar con usted, pero...
Sí, son muchas preguntas en una, pero bueno, yo voy a intentar resumirlas.
Porque en definitiva es eso, o sea, cesar usted, el tema sería, la fórmula que le plantean es, póngase usted con un tocho de decreto, cese a todos los concejales del Partido Socialista, no se dice, o no sé, que cómo quedaría la situación de la señora Nélida, y bueno, pues nombre y dé paso, y todo lo que le hemos criticado, todo lo que seguimos criticándole, no pasa nada, eso es cuestión de tragadera, ¿no?
Sí, la verdad es que a veces es complicado entender muchas cosas. A mí me cuesta entenderlo, porque yo creo que soy una persona que soy directa, que se me ve venir, como digo yo, y que las cosas que pienso las digo, ¿no? Y creo que ya no soy tan impulsiva, probablemente porque voy cumpliendo años, pero si bien es verdad que soy una persona que se me ve venir. Yo, es verdad que eso es lo que se me plantea en el fondo, que es que cese al Partido Socialista, y que la situación de Nélida, como bien dice usted, bueno, de lo que han dicho de Nélida, yo creo que se retratan otros y se descalifican otros. Yo creo que Nélida lo único que ha hecho es ser leal a un municipio, ser leal a sus principios, pero sobre todo ser leal a los vecinos y vecinas de Túnez, y por tanto tiene todo el respaldo del gobierno municipal. Y desde luego yo no encuentro razones fundamentadas para cambiar un gobierno que está funcionando, para cambiar un gobierno a día de hoy que estamos trabajando en la dirección que quieren los vecinos, que como he dicho durante toda esta entrevista, estamos impulsando al municipio de Tuinés y por tanto no encuentro esas razones, toda vez que además, como bien dice, bueno, se ha sentado aquí también la portavoz de Coalición Canaria hace escasas fechas, también en otros medios, asambleas municipales de Fuerteventura, que salieron diciendo, bueno, del gobierno y de mí personalmente, que era lo peor, y ahora quieren entrar conmigo. Yo ya no sé si yo era, no era tan mala, entonces a lo mejor no era tan mala, o soy buena, es que no lo sé. Yo creo que esta imagen no se puede dar a los vecinos y vecinas, yo creo que no se puede salir al siguiente día de un gobierno y decir que éramos malísimos y todo se ha hecho mal de aquí para atrás, y al siguiente día decir en una reunión de que quieren entrar otra vez a gobernar conmigo, y no lo he dicho yo, lo ha dicho usted, que salió de esa mesa de seguimiento del pacto, y por tanto yo creo que los cambios no son buenos, menos a estas alturas, sobre todo cuando funcionan. Y desde luego ya se verá lo que pueda pasar en un futuro, pero la estabilidad hoy del gobierno con el Partido Socialista y con Nélida Padilla está garantizada, y junto al Partido Popular, y tanto al Partido Socialista como a Nélida y como al Partido Popular, lo único que nos preocupa es el municipio, es el desarrollo del municipio y terminar esta legislatura dejando a Tuinés como queríamos al principio, y es volver a ser un referente insular. Por tanto, yo creo que nosotros no estamos centrados en el ruido, nos hemos alejado del ruido mediático. Yo personalmente estoy alejada de todo eso y lo que intento es estar centrada, que tengo muchísimo trabajo, en mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas. No es normal que quienes nos critican, quienes dicen y vienen a los medios a decir que estamos gestionando mal, que hacemos las cosas fatal, quieran gobernar con nosotros. A mí me parece que hay algo que no cuadra y que la gente lo entiende perfectamente. Aquí no se puede asaltar la buena fe de los vecinos y vecinas, y yo creo que se quedan retratados quienes hablan de esa manera. Y como digo, y lo digo, la estabilidad del gobierno es total. Estamos centrados todos en trabajar por y para Tuinés, ahora mismo con un montón de proyectos por delante, y porque habrá quien no le guste, seguro, estoy convencida. Y me duele decirlo, pero estoy convencida que hay a quien no le guste que vea al municipio de Tuinés otra vez levantar la cabeza, porque ya Tuinés no está de rodillas, porque no lo vamos a permitir, y está levantando la cabeza, y así vamos a seguir hasta que termine esta legislatura.
Bien, el pasado lunes el propio secretario general de su partido, Claudio Gutiérrez, en el programa, en el espacio Análisis aquí en Radio Sintonía, decía que no veía esa posibilidad, que no compartía esa idea de trasladar la, en este caso, bueno, pues esa certidumbre o mantener esa certidumbre sobre Tuinés. También se habló, pues bueno, usted nombró a varias personas que estaban en la mesa, había más gente en la mesa del sur, de la capital y demás, y me han contado que, bueno, la crispación, hubo un momento de crispación entre el propio don Sergio Lloret y de AMF hacia su persona, que, bueno, pues se veía por el resto de las personas no AMF, se veía como algo irresoluble, algo que no tenía razón de ser, estar hablando de incorporarse a un gobierno en el que estás poniendo a caer de un burro, ¿no?
Sí, bueno, por eso.
Perdóneme la expresión, pero es que para no entrar en detalles.
Sí, bueno, yo creo que es verdad que las relaciones, yo lo he dicho, las relaciones entre el presidente del Cabildo y yo no son buenas, a lo mejor no son ni cordiales, ¿no? Yo creo que por mi parte son cordiales. Por mi parte voy a poner siempre los intereses de los vecinos y vecinas de Tuinés, si bien es verdad que creo que ahora mismo por parte de ese grupo político hay más un ajuste de cuentas hacia el grupo municipal de Tuinés que el interés general de los vecinos y vecinas, y por tanto es verdad que las relaciones en este momento son complicadas, eso es una realidad, no voy a decir lo contrario, eso no quita, y lo vuelvo a decir, que lo que respecta a mí, lo que respecta, sé que a todos los concejales que componen el gobierno, tendemos la mano al Cabildo continuamente para todo lo que sea necesario para mejorar para el municipio de Tuinés. Vemos cómo el presidente del Cabildo, lo nunca ha visto, va a un municipio, en este caso a Tuinés, y jamás se llama a esta alcaldesa ni a nadie del grupo de gobierno, y por tanto esas faltas de respeto institucionales, porque en el fondo no me lo hace a mí, a Esther Hernández, se lo hace al municipio, porque yo represento, yo siempre lo digo, a todos los vecinos, a los que me votaron y a los que no, y mientras está aquí voy a defenderlos a todos sin colores políticos.
Bien, lo cierto es que recientemente se reunían el alcalde de Puerto, la alcaldesa de La Oliva, el alcalde de Antigua, usted, y creo que en torno a una mesa, y la coincidencia entre todos es precisamente que el equilibrio insular no existe.
Bueno, es verdad que entre todos hablábamos un poco, nos gustaría que tener un cabildo más cercano, un cabildo que tuviéramos mejores relaciones, echamos en falta, bueno, pues conversaciones. Yo creo que entre un alcalde, sea cual sea, y el presidente del cabildo, conversaciones telefónicas creo que es lo más normal. Yo así lo tenía con el anterior presidente de cabildo, esto ya hoy no existe. Yo hace muchísimo tiempo que no tengo conversaciones ni mantenemos una relación fluida con el propio cabildo, acudo cuando puedo a las reuniones, pero es verdad que no existe, pero era un sentir general, es verdad, por estos cuatro municipios. No sé si es porque se da la circunstancia que los alcaldes de estos municipios solamente, pues bueno, pues en Pájara y Betancuria parece ser que tienen a lo mejor otros problemas, pero desde luego no ese, porque parece ser que hay mejores relaciones con el presidente del cabildo. Yo creo que es un error, yo creo que un presidente del cabildo y un cabildo tiene que mirar para todas las instituciones, tiene que colaborar con todas las instituciones y tener mano tendida con todas las instituciones. Yo, por mi parte, y lo digo y por parte, hablo en nombre de todo el gobierno, colaboramos con el gobierno de Canarias, lo podemos ver con el Muelle Gran Tarajal, como cuando las administraciones queremos hablar, cuando las administraciones, aunque no seamos del mismo color político, queremos llegar a acuerdos, se llegan, y vemos con el cabildo, exclusivamente con la presidencia, porque tengo que decir, y también me gustaría aclararlo, por supuesto que con mis compañeros del Partido Popular no tengo, ni el gobierno tiene ningún problema, hablamos, vemos los temas con ellos, y la verdad que están haciendo una labor fantástica, a los cuales felicito a mis cuatro compañeros de Cabildo. Y con Coalición Canaria, en líneas generales, puede haber discrepancias, pero luego tenemos relaciones cordiales, relaciones como tiene que ser entre instituciones y, por tanto, con el resto del Cabildo, ¿no? Pero yo creo que para los cuatro alcaldes de estos municipios, las relaciones con un presidente bueno, que creemos que busca más la confrontación que la colaboración.
A mí la coincidencia de cuatro frente a dos, por trato y por relaciones institucionales, pues creo que deja bastantes incógnitas en el aire. Gracias, alcaldesa, por estar con nosotros, por acompañarnos. Una pregunta sí me quedaría. ¿Le han, se siente usted amenazada de un nuevo expediente de no cumplir con los plazos o con el pacto este ajeno a tu Inés de Garza vinculado?
Bueno, no lo sé. No sé qué va a pasar. Yo estoy sometida a un partido, yo se lo entiendo, soy disciplinada con mi partido, mi presidente insular lo sabe, la presidenta regional, mis compañeros. Me siento, y además quiero decirlo porque en alguna ocasión he dicho también que me hubiera gustado sentirme un poco más apoyada. Yo hoy, y además lo digo, y el grupo municipal de Twineje del Partido Popular, el comité local, se siente más apoyado y se siente apoyado por el presidente insular. Él sabe también, y así se lo hemos trasladado, que Twineje le apoya. De hecho, no en vano lo hicimos presidente también con los votos de Twineje. Lo que el futuro no lo sé. Yo siempre he dicho que nosotros firmamos un pacto fuera, en contra de la disciplina del partido, y que, bueno, que si hubo algún error fue en aquel momento y se nos abrió un expediente y se cerró, y entendemos que esto no debería de ser, bueno, pues no debería llevar aparejado un expediente, porque ya viene consigo pues una decisión que se tomó al inicio de legislatura y que el partido nos abrió un expediente. Sí quiero decirlo con esto, que no sé qué va a pasar, lo tengo que dejar claro, pero yo siempre voy a anteponer los intereses de mi municipio a los de mi partido y a los míos propios.
Pues doña Esther Hernández, alcaldesa de Túnez, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y como siempre dar respuesta a los temas que le planteamos. Hasta
muchísimas
siempre.
Gracias a usted.
Saludos. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria y enseguida nos vamos con ecología y el primer festival Internacional de Ecoexperiencias de Fuerteventura, bueno, pues vuelve a ocupar en este caso la programación de Radio Sintonía de la mano de Marusa Hernández.